Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas tardes, hoy es 1 de septiembre, después del descansillo de verano, y como siempre, son las 8 de la tarde. Estás escuchando Lucha Libre y volvemos al lío.
Estamos de nuevo de vuelta en las ondas. Hemos terminado nuestro descansillo de 3 semanas, creo que han sido, y retomamos Lucha Libre. Y claro está, vamos a retomar Lucha Libre con el tema que ahora mismo está de actualidad y que se oye por todos los lados, pero hemos de recordar que ya habíamos tocado, creo que en el mes de abril o mayo, no recuerdo muy bien. Para eso, para tocar ese tema, estamos hablando de Afganistán, claro que está, claro es. Estamos con nuestro queridísimo compañero reportero a sueldo, casi prácticamente un mercenario de las ondas, Alberto Cruz, que está hoy. ¿En dónde estás, Alberto, hoy?
Estoy en Afganistán, pero estoy en un sitio idílico, es un sitio que se llama Bandar Amir, que está como a unos 400 kilómetros de Kabul, y que es un sitio de lagos azules, muy azules, porque la gente piensa que Afganistán es un sitio ahí de zarapastrosos, de desiertos, de montañas, y es un país fascinante. Pues por ejemplo aquí hay 4 lagos en toda esta zona, a 3.000 metros de altura, por tanto, aquí hay que hacer un esfuerzo de pulmones y eso. Esto es un sitio ideal para los no fumadores como yo. Y aquí estoy gozando de una buena puesta de sol y tomándome un té fantástico y calentito.
Pues fíjate tú, vas a la contra de todo lo que se está...
Por supuesto, ahí es donde quería yo llegar, porque era que está todo el mundo de moda y todo el mundo pensando en Kabul y que Kabul es el centro del mundo. Yo me he ido justamente a la otra parte del mundo. Yo, cuando hay un occidental... Yo soy como los imanes refractarios estos. No puedo estar donde hay un occidental. Entonces, cuando todos están en Kabul, yo me voy a la otra parte. A 3.000 metros de altura, pasando olímpicamente todos ellos. En las montañas del Hindu Kush.
Bueno, ese es un buen punto de partida. El pensar en Afganistán, estamos acostumbrados y acostumbradas a las imágenes de Kabul y no vemos más que... lugares urbanos, a una cosita de Kandahar, pero muy poco, que además es una ciudad como muy abierta y muy así, pero ignoramos la mayor parte del territorio afgano, que es rural y que tiene otra realidad completamente diferente, ¿no es así?
Efectivamente, no eres una buena persona, dices que ignoramos una buena parte de Afganistán. No, ignoramos todo, porque como buenos europeos somos eurocentristas y casi etnocentristas. Y como buenos europeos pensamos que la vida solo está en las ciudades. Y mira tú, resulta que Afganistán, 20 años después de la ocupación de Estados Unidos y sus vasallos europeos, pues resulta que 20 años después la población rural se ha incrementado hasta ser de casi 30 millones de personas. ¿Y sabéis cuántos millones de personas tiene Afganistán? 37. Es decir, que de los 37 millones, 30 viven en el campo, 30 viven en el campo, con una progresión desde la ocupación de Estados Unidos, que ha sido brutal, porque, por ejemplo, en la ocupación de Estados Unidos en el año 2001 había unos 15 millones de afganos que vivían en el campo, y ahora son el doble, casi 30 millones. ¿Por qué? Porque la gente, entre otras cosas, ha ido huyendo de todo esto que se plantea. Efectivamente. A lo mejor así se entiende un poco, y adelantamos en el tiempo, pero así a lo mejor se entiende un poco el por qué ha sido tan rápida la victoria de los talibanes y por qué toda la gente que está huyendo y todos los colaboracionistas no tenían la menor presencia ni física, ni social, ni política en Afganistán, ni siquiera sirviendo a los ocupantes.
En todo caso, solamente en zonas urbanas y muy concretas, ¿no?
Y muy concretas, casi circunscrito a Kabul. Tú hablabas antes de Kandahar, pero Kandahar era, comparado con Kabul, no es prácticamente nada. Y es decir, todo esto y lo que estamos viendo es casi exclusivamente circunscrito a Kabul y alguna otra pequeña ciudad, pero nada más. Cuando el 80% el 80% de la población vive en el campo, indica algo. Y cuando en los 20 años de ocupación occidental 15 millones han huido de las ciudades al campo, indica algo. La gente tendría que tener esos datos y los llamados periodistas tendrían que por lo menos entrar a averiguar un poco cuál es la vida real de Afganistán, que no tiene nada que ver con lo que tú decías de las imágenes que están transmitiendo.
Ajá. Y por lo tanto, bueno, ya diciendo que se ha producido durante estos 20 años de ocupación, se ha producido un éxodo hacia el campo, también suponemos que se han vivido realidades completamente diferentes también, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Por qué se huye de las ciudades al campo? Entre otras cosas, porque este es un fenómeno muy parecido, para que la gente lo pueda entender un poco mejor, al de Colombia, salvando las distancias. Resulta que en Colombia el campesino es atraído por las ciudades, por posibilidades de un cierto mejoramiento del nivel de vida, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿qué se encuentra en las ciudades? Se encuentra guetos, se encuentra inseguridad, encuentra miseria, encuentra todo y vuelve al campo, un campo que previamente ya ha abandonado. ¿Qué hace el campesino? Lógicamente intenta conseguir dinero de la forma más fácil posible, y en Colombia es sembrar coca. Pues exactamente lo mismo en Afganistán.
Sembrando opio
en Afganistán la gente huye del campo pensando que Estados Unidos y sus vasallos llevan ahí no se sabe qué, que van a mejorar su nivel de vida, y se encuentran con la realidad, con guetos, con miseria, con desprecios, porque hay que hablar también de cuántos pueblos componen Afganistán, del racismo, del rollo étnico y todo lo demás. Y cuando vuelven al campo, muchos de ellos que habían perdido todo, que habían vendido sus tierras para poder comprar el pasaje para la ciudad o comprar una pequeña casa en la ciudad y demás, vuelven al campo con una mano delante y otra detrás. ¿Cómo intentan resarcirse de esa miseria? Lógicamente recurriendo al cultivo del opio. Si esto está todo inventado, pero solo hace falta estudiar un poquito, tanto para los pretendidos periodistas como para los pretendidos progres, que siguen a pie juntillas todo lo que les dicen sobre Afganistán, que no tiene nada que ver con la realidad.
De todas maneras, claro, la inexistencia en Afganistán es tan tremenda por los medios de comunicación y con una única lectura del asunto, que ya es hiper sospechoso. O sea, de que dices, bueno, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, vamos avanzando para conocer, ya nos da una pincelada, pero la otra que has mencionado es, mayoritariamente es rural Afganistán, y luego además otra cosa que has mencionado es la cantidad de etnias y de zonas completamente diferentes, que traduce también hasta en religión, en costumbres,
en idioma, en lengua, en
todo, ¿no? Que es Afganistán, porque hay varios grupos, ¿no? Que han sido más o menos castigados por la ocupación, ¿no?
No, es que haya varios, hay muchos grupos. En Afganistán yo no soy un experto, un gran experto en Afganistán, pero que yo conozca, y seguro que me quedo corto, hay 14 pueblos diferentes, 14. Y los mayoritarios son los pastunes, pero después están los tayikos, están los azaras, que son chiitas, están los uzbecos, están los baluchis, están los pamiri, es decir, hasta 14 pueblos, y seguro que me quedo corto, seguro que me quedo corto. Y
cada pueblo, con sus correspondientes tradiciones, sus correspondientes maneras de entender la política, la religión, la todo, ¿no? Me imagino.
Y la vida, claro, las costumbres, todo. Entonces, esto que nunca lo han tenido en cuenta los colonizadores, no ya de ahora, con estos 20 años, sino los británicos y todos los demás de toda la vida, los colonizadores europeos nunca han tenido en cuenta la etnicidad de los diferentes pueblos que componían diferentes zonas geográficas, que por intereses de los colonizadores, pues pusieron la frontera aquí, aquí, allí, allá, y dijeron, esto es Libia, esto es Colombia, esto es Afganistán. Pues en el caso de Afganistán, empezaron a trazar rayas, pum, 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 y dijeron, pues esto es ahora Afganistán. Y claro, pues los tayikos, que son étnicamente originarios de Tayikistán, de ahí el nombre, pues se quedaron partidos. Los uzbecos de Uzbekistán, pues lo mismo.
Unos en Uzbekistán, otros en Afganistán, claro.
Claro, es que y esto es la práctica del colonialismo, la práctica histórica del colonialismo, y lo que nunca ha entendido el colonialismo, de por qué hay ese rechazo, por ejemplo, a los valores occidentales también, ¿no?
Porque digamos que no han sido 20 años de felicidad, ¿no? Dentro de los hogares que ha estado ahí toda esta gente. Vamos a destrozar un poquito el mito este de ¡ay, ay, que los hemos abandonado! Que ¡ay, ay, ay! No, o sea, ¿qué se hacía allí? ¿Por qué se estaba allá? ¿Qué intereses había? ¿Y por qué se han ido? ¿Qué intereses habían dejado de haber? ¿No?
Claro, es evidente. Afganistán está situado en un punto geográfico vital para el desarrollo del siglo XXI. El siglo XXI es claramente ya el eje sobre el que se está moviendo, es Eurasia. Es el siglo de Eurasia, y esa Eurasia está hegemonizada por China y en menor medida por Rusia. Y Afganistán está justo en el medio de todo. Pero está justo en el medio ahora, y lo estaba hace 100 años y lo estaba hace 500, es decir, geográficamente está donde está. Pero resulta que la importancia que adquiere ahora Afganistán es mucho mayor que la que tenía. Tanto hace 20 años, que ya se intuía qué importancia podía tener, como la que va a tener a partir de ahora, ¿no? ¿Por qué hace 20 años? Hace 20 años lo que le interesaba a Estados Unidos cuando invade Afganistán, ocupa Afganistán, era crear un foco de distorsión claro para el desarrollo de ese eje euroasiático que hoy está plenamente consolidado. Una de las razones por las que interviene, hay que hablar un poquito aquí de la historia. En el año 78, en Afganistán se produce una revolución popular que dura hasta el año 1992. La primera resistencia que hay frente a esa revolución popular de Afganistán, en la que, por cierto, tuvieron un papel determinante las mujeres, y esto va para las feministas de hoy, que están tan horrorizadas con lo mal que lo están pasando las mujeres afganas, que no son las mujeres afganas, son las mujeres de Kabul y pocos otros sitios más, en esa revolución las mujeres tuvieron un papel tan importante como, por ejemplo, la alfabetización. La alfabetización de Afganistán estuvo en manos casi exclusivamente de la mujer afgana del año 78 al año 82. Las brigadas alfabetizadoras estaban compuestas por mujeres. Eso vete a explicárselo a las feministas de ahora y decirles que la mujer en Afganistán...
No seas así, Alberto, porque las feministas de ahora lo sabrán y sabrán de...
¿Qué van a saberlo? Que no. Si lo supieran, no estarían diciendo las tonterías que están diciendo en estos momentos.
Alberto.
Así que no. No, ni Alberto ni no. Las cosas como son.
Bueno, esto quiero sabrán. Sí, efectivamente que habían organizaciones de durante el periodo socialista mano, a organizaciones de mujeres muy fuertes y con una presencia muy fuerte, pero vamos allí, a lo que estabas hablando de...
La revolución del 78, ahí cuando esto empieza a consolidarse como consecuencia de que a consolidarse el cambio social, político y económico que había puesto en marcha esta revolución del año 78, los primeros que resisten y se enfrentan a este proceso, vamos a denominarlo no ya revolucionario, si os parece muy fuerte la palabra, que lo era, pero digamos democrático, fueron los cultivadores y comerciantes y traficantes de opio. El opio siempre ha estado presente en Afganistán. Los primeros que se oponen a estos cambios sociales, políticos y económicos son los traficantes y comerciantes de opio. Ellos son los que financian a los talibanes. El talibán, en sentido etimológico de la palabra, es estudiante del Islam. Es decir, esta gente era vulgares, o vulgares sin peyorativa la expresión, eran estudiantes sin más, pero que tenían muy metido en la cabeza el tema islámico, y evidentemente a ellos también les chirriaba un gobierno como este, especialmente que daba un papel muy protagonista a la mujer, y la mujer en el rollo islámico pues adquiere un papel bastante secundario.
De ahí vendría la represión contra la mujer posterior, ¿no? Me
imagino. Por supuesto, pero a lo que voy es que los comerciantes de opio, que estaban forrados de pasta, son los que empiezan a dar pasta a los talibanes. Y los talibanes se enfrentan ideológicamente a todo este proceso, ideológicamente anteponiendo entonces lo mismo que ahora, la cuestión religiosa. Y evidentemente es en este caldo de cultivo cuando ya surge una resistencia, digamos, utilicemos una palabra fácil de entender por todos, una resistencia antirrevolucionaria, que es la que encabezan los talibanes, cuando aparece la CIA. Eso ya es historia conocida. La CIA no monta todo el pollo este para derrotar al gobierno revolucionario, ni la presencia soviética después, ni nada de nada. La CIA aprovecha lo que ya estaba. Y estaba porque quien da pasta a esto, insisto mucho en ello, porque también tiene importancia ahora, son los comerciantes del opio.
Yo sinceramente tengo que decir que allí estaba equivocada. Yo sí que pensaba que era Estados Unidos quien había creado el mundo talibán. O sea, no sabía.
No, se aprovecha de esto.
Lo utiliza, ¿no?
Es evidente que cuando entra a Estados Unidos, los comerciantes de opio tienen dinero, pero no tienen armas, ni tienen infraestructura, ni tienen logística. Y cuando entra la CIA proporciona armas, proporciona infraestructura y proporciona logística. Pero la CIA, y lógicamente, con esa infraestructura y esa logística, el movimiento talibán crece. Pero no surge por iniciativa de Estados Unidos, surge por iniciativa de los comerciantes y cultivadores de opio, que son los primeros que ven sus intereses amenazados por la revolución democrática del año 78.
Claro, porque es que cuando hablamos de Afganistán siempre decimos lo mismo, no, porque estos se crearon para echar a los rusos y tal, pero tenían su propia entidad, ellos, ¿no?
Por supuesto.
Está ahí al lado, quiero decir.
Si me apuras mucho, la revolución afgana era mucho más progresista y menos anquilosada que la rusa, que la soviética. Es decir, estamos hablando del año 78. En el año 78 la Unión Soviética ya estaba muy anquilosada, ya estaba empezando a pudrirse. No hay que tener en cuenta, no hay que perder de vista que Gorbachev llega pocos años más tarde. Y con Gorbachev aparece el tema de la perestroika y la disolución de la URSS, ¿no? Pues evidentemente cuando surge un fenómeno nuevo, fresco y demás, va mucho más allá que la Unión Soviética. Y la Unión Soviética en un primer momento apoya, porque lógicamente estos eran revolucionarios y no sé cuántos, pero apoya con la boca pequeña. No es hasta muchos años después, hasta el 82 y el 83, cuando como consecuencia de lo del opio y de lo de los talibanes, la revolución se ve amenazada, pide ayuda militar a la Unión Soviética, y la Unión Soviética entra en Afganistán. Pero todo esto ya estaba ahí, la CIA, ya estaba todo. Por eso el gobierno empezaba a estar en dificultades. El gobierno afgano empezaba a estar en dificultades. Pero la CIA no es quien monta el rollo talibán. La CIA se aprovecha de algo que ya existía como consecuencia de los de lo que os he dicho, de que ven sus intereses económicos amenazados los cultivadores de opio.
Estos cultivadores de opio, me imagino que luego también coincidirán con cierto perfil de señores de la guerra en distintos espacios del país, ¿no?
Por supuesto, porque cuando se produce la retirada de la Unión Soviética, que por cierto fue una retirada elegante comparado con lo que ha hecho Estados Unidos ahora, cuando se produce esa retirada, evidentemente, y teniendo en cuenta la estructura etnográfica de Afganistán, muchos de estos señores comerciantes de opio que financiaban a señores de la guerra, pues se quedan en su chiringuito, los pastunes a los pastunes, los tayikos a los tayikos, los uzbecos a los uzbecos, los otros a los otros. Y se crean esos señores de la guerra, que son los que mantienen sus feudos, sus provincias, el control de esas provincias y el control de esos feudos. Pero como empieza a haber también otra historia que hay que tener en cuenta. Los talibanes son súper religiosos y lo primero que hacen los talibanes, es desmontar el cultivo de opio. Los cultivadores de opio les favorecen para su historia contra el gobierno revolucionario, y cuando consiguen derribar al gobierno revolucionario, lo primero que hacen es revolverse contra sus financiadores. Tanto contra Estados Unidos, como ha pasado ahora, como contra los financiadores de opio. Y, por ejemplo, el 2001, cuando se produce la invasión de Estados Unidos, los talibanes habían prácticamente erradicado el cultivo de opio en Afganistán. Había solo unas 8.000 hectáreas cultivadas, es decir, nada. Y digo nada porque ahora mismo, con la retirada de Estados Unidos, se calcula que hay unas 224.000 hectáreas cultivadas de opio. Es decir, se ha multiplicado por 30 el cultivo de opio en Afganistán desde la presencia occidental.
La entrada de Estados Unidos supone el incremento de producción de amapola a lo bestia.
Pero a lo bestia, hasta 30 veces más, que la gente multiplique. Si son 224.000 y había 8.000, pues 8 por 3, 24, casi 30 veces más. ¿Para dónde ha ido ese dinero? Pues básicamente para todas las armas que ha vendido Estados Unidos a Afganistán, y sobre todo lo que ha intentado Afganistán, y ahí han estado muy hábiles tanto los rusos como los chinos y en menor medida los iraníes, ha sido que Estados Unidos intentaba extender el consumo de heroína en estos países, especialmente en China, en Rusia y en Irán. Y estos países lo que han hecho con bastante éxito ha sido impedir esa entrada del consumo de la heroína a sus territorios, cosa que no han podido hacer los países pequeños, por ejemplo, Uzbekistán o Kazajistán o Tayikistán, ¿no? Ahí hay mucho consumo de heroína. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hablar de Afganistán, y nadie está hablando de esto. Porque, por ejemplo,
la frontera con China es muy chiquita, ¿no? Con Irán, ¿no?
Sí, la frontera con China es pequeña, pero no es pequeña la frontera con Irán.
Claro. Junto con Pakistán serían las dos mayores extensiones de frontera con Afganistán, ¿no?
E Irán. Irán y Pakistán son las dos grandes fronteras, y luego tiene fronteras más pequeñas en cuanto a extensión con Uzbekistán, con Tayikistán, con China.
Sí. Ajá. Alberto, vamos a hacer un descansito y vamos a entrar para que no nos riña nadie, y luego además, porque nos ponemos a hablar y nos distraemos, para entrar ya a lo que está ocurriendo ahora y sobre todo lo que ha ocurrido esta última semana. ¿Te parece?
Me parece.
Venga, pues. Dejamos con un descansillo musical y volvemos en nada.
Ne. گاف زار تان نکنه او مردم ای وطن وطن توس ای وطن وطن ماست چرا برف خود در بام دگا پرتیم چرا عرف خود در دان دگا پرتیم وقتی کیفش هم میکنیم خانه ماست ها وقتی میویش هم میخوریم باغ ماست ها مگم وقت فصل پیش و کم آمد وقتی که خم آمد و ستم آمد یک دفعه دیگر دی جهانی میشیم با برادر دشمن جانی میشیم کیسه و قصه یاد ما میره باز استوری میشیم و کهانی میشیم چشم ما در جیب دیگا بند میمانه باز مرخ ما در شاخ دیگا بند نخونه باز چشم ما در جیب دیگا بند میمانه باز مرخ ما در شاخ دیگا بند نخونه باز خود ما آبا بکنیم وطنه خود ما پرورش میدیم چمنه و نکنم تو نکنی او نکنه خیلی کی میکنه گربچوف اوساما اوباما سرکوزی گربچوف اوساما اوباما سرکوزی گربچوف اوساما اوباما سرکوزی نه 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 بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی نه 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 بجن جان کندوزی یکی را دا جان دیگه مندازن بین ما و تو خط کشی میکنن بیادر کشی میکنن یکی جنوبی میشه و دیگه شمالی یکی عقیقی میشه و دیگه خیالی یکی دانشگاه میگه و دیگه پاهنتون سری یک کلمه را مندازن جوی خون مگم کس از سبق پاهنتون خبر نداره کس ساید خون دانشگاه ها نظر نداره پاهنتون شد به سبق دانشگاه بگه پا شد تو مار را خلقیگه پای ناکی میکنن مگم خودشان کار پتاکی میکنن یکی ما را افغانستانی میگه دیگهش افغانی میگه مگم ما خو امگی افغان هستیم شکر مسلمان هستیم خون کل ما و شما یک رنگ هست چرا بین ما و شما این جنگ هست برادر با برادر اصابکش برابر دین یکی خدا یکی گپ یکی مدا یکی چرا از گپای خدا راستی میرنجیم چرا اول گپای خدا نمیسنجیم برای در میدان و گپ عقب بگونه بان روی ورق از پشت ورق بگونه بگو خدا بگو عق بگو عق بگو عق 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 نرواره شیرواره افغان دلیرواره نه گزبندی نه بوزی کی واره نه 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 بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی نه 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 بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی نه 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 بجن جان کندوزی گربچوف اوساما اوباما سرکوزی گربچوف اوساما اوباما سرکوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی برالا بیرقی نخب خب و ندوزی برالا بیرقی نخب خب و ندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی دشمنای رنگ رنگ سیاست پیشش داره بر قتل جوانای ما کشیده صف یکی را پشتون گفته دیگر را تاجیک میگن یکی را ازارگی دیگر را ازبک میگن یکی پشت تو پت میشه یکی پشت ما یکیش به توش نیمته و یکیش به ما ما میمانم ای طرف تو میمانی او طرف ایما را تو فنگ میتا او تو را تو فنگ میتا تو کت ما میزنی ما کت تو میزنم آخر کار چی میشه دم دم تق تق چو چو اخ دل ما را کفاندن 3 میلیون پشت گپای ناقی دواندن هر طرف تلک انداختن بر ما خو هر تن پیشک انداختن سر ما خو ای طرف تلک او طرف تلک هر طرف تلک هر تن پیشک هر تن پیشک هر تن پیشک دنیا پیش چشمایم فلم شاروخان شده بچه فلم ناجوانا میکشن دختر فلم بدماشا میبرن فلم ناکامی داره کار ما خامی داره فلم ناکامی داره کار ما خامی داره سبک بیدای من را بچا رپ میگن مگم ایره فراجان دریا گپ میگه خیره که بیدای ما وطنی نیست خیره که سازای ما محلی نیست مگم حقیقت ما خو محلیسته دلک بجاره ما خو وطنیسته خدا و با قرآن ما شما را دوست دارم برالا و بیرقی نخب خب و ندوزی نه 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 بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی نه 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 بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی بجن جان کندوزی
Bueno, hola de nuevo, retomamos la conversación con Alberto Cruz analizando qué es lo que está ocurriendo en Afganistán y hay Insisto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos visto un poquito algunas pinceladas sobre cosas que habían pasado anteriormente en el país y que nos ayudarían a entender lo que pasa ahora, pero vamos a centrarnos ahora en qué está pasando ahora. Ya sabemos qué es lo que ha habido, se han ido Estados Unidos, se han ido los ocupantes, se han ido y aparte de lo que nos están mostrando del talibán tirando tiros al aire para celebrar el abandono de los occidentales, lo que no sabemos, bueno, y un poquito que tenemos que hablar de la presencia del ISIS en Afganistán, que también es interesante hablar de eso, lo que no sabemos es qué es lo que está pasando realmente en Afganistán. ¿Qué es lo que están haciendo realmente los talibanes? ¿Con quién han hablado? ¿A qué se han comprometido? ¿Llevan la misma película que llevaban hace 20 años?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los talibanes solo son monolíticos en una cosa, que es la cuestión religiosa. Dentro del movimiento talibán hay varias tendencias, al menos tres tendencias muy claras. La primera es la tendencia pragmática, digamos, ¿no? Es decir, sí. No vamos a cometer los mismos errores que cometimos hace 20 años. ¿En qué significa eso? Hace 20 años era nosotros solos, somos los más guays y los más no sé qué, y pasaban a cuchillo al que no era como ellos. Da igual que fuera un uzbeco, antes hablando de los 14, las 14 pueblos que componen Afganistán, al menos, si se puede, me quedo corto, pasaban a cuchillo a los uzbecos, pasaban a cuchillo a los azaras, a los chiitas, a los que pasaban por allí. El caso de la imagen más icónica es lo de la destrucción de las estatuas de Bandiya, ¿no? Pues bueno, pues eso que hacían con estatuas lo hacían con los de dos patitas también. El que no era como ellos se lo cargaban y punto. Ahora no. Ahora hay un movimiento dentro de los talibanes que es la tendencia mayoritaria en estos momentos, que es la que yo considero los pragmáticos, denomino los pragmáticos. Es decir, esto, no vamos a cometer los errores de hace 20 años, vamos a integrar los diferentes pueblos que componen Afganistán, vamos a tener un gobierno inclusivo. Cuando ellos hablan de un gobierno inclusivo, se están refiriendo a esto, ¿no? No va a ser un gobierno talibán, sí, pero no solo de pastunes, para entendernos, que los pastunes son el pueblo mayoritario de Afganistán, ¿no? Sino que va a haber de otros pueblos también. Hoy, y cuando hablo de hoy, es de hoy, ya digo que yo estoy aquí en Bader Amir y me estoy enterando de estas cosas, tomando mi té con algún afgano, hoy se han nombrado ya tres ministros, curiosamente tres ministros, cada uno representante de una de las tres grandes tendencias y en carteras muy importantes que ponen de manifiesto hacia dónde van el gobierno talibán y qué va a hacer cada una de estas tendencias. Por ejemplo, los pragmáticos, como yo los denomino, se quedan con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, el tipo, y digo el tipo, no sé el nombre ahora, pero sí, el tipo que ha estado viajando y negociando con Irán, con Rusia y con China, ese tipo es ahora mismo, desde hoy, el ministro de Asuntos Exteriores. Ajá. Esto es importante. Es importante porque luego, si no da tiempo, lo abordaremos, porque significa que los talibanes tienen ya directa la intención manifiesta de cumplir los acuerdos a que llegaron con Rusia, con China y con Irán. El segundo ministro que ha sido nombrado hoy, que solo han nombrado tres, uno de cada tendencia, es el que se preocupa por el tema de cumplir las normas y los rollos islámicos, más o menos, que es el que se va a encargar del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no solo es la policía, sino también es
reglas y todo este rollo.
Efectivamente, por ejemplo, hablando antes del tema de las mujeres, pues que las mujeres vayan con velo, que las mujeres se lleven el pelo tapado, que los hombres, que si hay música o no hay música, este tipo de rollos, ¿no? Sí. Es decir, el sector más zorrocotroco, digamos, a nivel religioso, es el que está, el que tiene el Ministerio de Interior. Y luego han nombrado también al ministro de Defensa. El ministro de Defensa es un tipo que estuvo preso en Guantánamo.
Ah, sí, sí, sí. Sí, lo vi el otro día
en
la clase, hombre. Sí, es cierto.
Y eso a mí me da que pensar que es un furibundo antioccidental, empezando por ahí. si es un tipo que asiste y se ha tirado no sé cuántos años en Guantánamo, que conoce perfectamente cuál es el nivel de compromiso de los occidentales, que ha estado en Guantánamo, que lo tuvieron que liberar porque no había muchos cargos contra él, aunque se tiró tropecientos años en Guantánamo y tal, evidentemente simpatía por los occidentales como que no va a tener mucha. Y eso indica que a lo mejor, tal vez, puede acaso, esto ya son hipótesis, estamos hablando de que Afganistán está pensando también en algún tipo de coordinación militar con los países cercanos. ¿Y qué hay cerca de Afganistán que estén coordinados militarmente? La Organización para la Cooperación de Shanghái, de la que forman parte Rusia, China, Tayikistán y todos estos países, Irán. Pero también resulta que Afganistán, el Afganistán del gobierno pro-occidental que ha sido derrocado ahora, era observador en esta Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, los talibanes optan por mantener la presencia de Afganistán en la Organización de la Cooperación de Shanghái. Si esto lo añadimos con lo del ministro que os decía antes de Asuntos Exteriores, ya hay dos partidarios de insertar a Afganistán en el espacio geográfico donde está inserto, es decir, tener buenas relaciones con los vecinos. Por tanto, vuelvo al principio, no van a repetir los errores de hace 20 años, al menos en el aspecto geopolítico.
Ya. Que no quiere decir que el ministro del Interior haga de las suyas, pero pues eso ya...
Claro, lógicamente digo que esto es un reparto evidente de poder, que falta saber, por ejemplo, el otro... Claro, entre las facciones queda por saber, por ejemplo, quién va a tener la otra gran cartera, ¿no? Economía, por ejemplo. Ajá. Porque quien tenga la cartera de Economía, quien sea el ministro de Economía, va a indicar si se allana el camino para la presidencia de China en la nueva ruta de la seda o se va por unos derroteros.
Ajá.
Pero esto, como digo, está en permanente evolución y van nombrando los ministros con goteo, ¿no? Ya digo, hoy han nombrado a tres. Las tres principales facciones tienen tres de los principales ministerios en cualquier gobierno, da igual que sea el de Afganistán o el de aquí. Exteriores, Defensa y el ministro de Interior. Y queda, lógicamente, la otra gran cartera, que es el de Economía, que no la han nombrado, y si la han nombrado yo lo desconozco, no puedo hablar de ello. Pero eso es importante porque indica esto también, ¿no? De momento, la cohesión de los talibanes, política, no ideológica, que esa es clara, política, es fuerte, se reparten el poder sin estridencias y sin malos rollos, y por tanto, al menos durante dos o tres años, van a estar con una cierta tranquilidad como gobierno.
Has dicho antes que se comprometían a cumplir los acuerdos que había cierto compromiso, o compromiso total, en cumplir los acuerdos a los que habían llegado con Irán, China y por ahí. ¿A qué acuerdos te refieres y eso qué significa?
Pues a ver, los acuerdos antes de la derrota de Estados Unidos ya se venía rumoreando, creo que lo comentábamos en ese programa que hicimos, como tú dices, allá por abril o mayo. La retirada de Estados Unidos era evidente, aunque iba a dejar unos cuantos contratistas militares, que por cierto son los que también han sido los primeros que han sido sacados en los aviones y demás antes que los afganos, y que había movimientos ya geopolíticos que indicaban que Occidente tenía poco que hacer en Afganistán en favor de o en detrimento de otros países como Rusia y como China y tal, ¿no? Bueno, los talibanes ya por entonces, pero especialmente en el mes de julio y primeros de agosto, ya ellos reconocieron que habían tenido contactos muy estrechos con Irán, con Rusia y con China, y que habían llegado a acuerdos con ellos, acuerdos de gran calado. Por ejemplo, en el caso de Irán, los acuerdos a los que habían llegado con Irán eran claves. Eran claves porque uno de los pueblos más importantes en Afganistán son los Hazaras, y los Hazaras son chiitas. Los Hazaras siempre han estado puteados y reprimidos tanto por los talibanes como por el gobierno prooccidental, precisamente por cuestión religiosa, porque por ser chiitas. Para los talibanes eran considerados herejes en plan religioso, y para los prooccidentales eran considerados una especie de quinta columna de Irán. Por tanto, había que machacarlos. Bueno, pues con Irán ya los talibanes habían llegado a un acuerdo en el 2018, es decir, estamos hablando de hace 3 años, para que...
Que mucho antes de la retirada, es decir, eso es una idea que creo que es importante que quede clara, de que los talibanes no han aparecido antes de ayer como una seta cuando se han ido los otros, sino que estaban allí,
estaban trabajando ya muy seriamente en el post Estados Unidos. Y lo primero que trabajaron los talibanes fue precisamente el entendimiento con Irán. ¿Por qué? Porque básicamente, junto con Pakistán, es el otro país que tiene más frontera. Pero Pakistán no podía enredar mucho con los talibanes de surtirles de armas y todo este tipo de cosas, porque se iba a notar bastante. ¿Quién podía surtir de armas de forma encubierta a los talibanes y molestar a su vez a los ocupantes, es decir, a Estados Unidos, que es archienemigo de Irán? Lógicamente los iraníes. Los talibanes llegaron a un acuerdo con los iraníes, sotoboche por debajo, le surten de determinadas armas sofisticadas, no muy sofisticadas, pero sí lo suficiente como para hacer que se redujesen los vuelos de Estados Unidos, por miedo a ser derribados los helicópteros sobre todo, y evidentemente eso hace que retroceda también Estados Unidos en cuanto a sus operaciones militares. Ya no se enfrenta a tipos con Kalashnikov, se enfrenta a tipos con otras armas. Esto, como digo, es un acuerdo que se inicia en el 2018. ¿Y quién lo inicia? Lo inicia Soleimani, el general este que Estados Unidos mató en enero del año, no sé si de este año o del año pasado. Pero bueno, quiero decir, eso significa que los talibanes dejan de putear a los azaras, que son chiitas, y llegan a un buen rollito con ellos. Tan es así, que hay un pequeño sector de los azaras que forman parte también del movimiento talibán. Eso es una forma de integrar a todos los pueblos y bueno, ahora somos buenos y vamos a hacer un gobierno...
¿No? Una mezcla chiitas, sunitas ahí, bien raro.
No es raro si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en Siria. En Siria, claro, no es tan raro. Y no es tan raro sobre todo si tenemos en cuenta quién es el arquitecto, Soleimani. Pero bueno, en cualquier caso, acuerdo con Irán 2018, de los talibanes. Acuerdo con China, esto es mucho más reciente, acuerdo con China que viene desde abril y mayo, los primeros contactos entre los talibanes y China vienen en abril y mayo. Los chinos no son gilipollas, a nivel diplomático son muy buenos, y ya empiezan a ver que la tendencia es que la derrota de Estados Unidos, que ya había anunciado que se retiraba de Afganistán, pero una cosa es el anuncio, y otra cosa es la derrota. Y los chinos empiezan a ver que eso del anuncio va a ir acompañado de una derrota. Y empiezan a negociar con los talibanes y llegan a una serie de acuerdos también con ellos. Por ejemplo, los talibanes tienen que dejar de apoyar tanto al ISIS como a los musulmanes de Xinjiang. Esta historia que se monta ahora de los yugures y que si los yugures están reprimidos y en campos de concentración. Bueno, pues los talibanes dicen que sí, que para ellos, para nada, que no van a salir de sus fronteras y que no van a apoyar a este movimiento. Eso para los chinos es campanas, ¿no? Le han tocado las campanas aquí, y los chinos, lógicamente, por eso ahora están en la postura que están de prácticamente dar besos a los talibanes, ¿no? Y, por supuesto, Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia tiene mucho interés en impedir la expansión del Islam hacia sus fronteras. El caso de Chechenia, por ejemplo, es evidente. ¿Alguien recuerda la guerra de Chechenia? ¿Por qué fue la guerra de Chechenia? La guerra de Chechenia... La guerra de Chechenia fue porque los chechenos intentaron montar un califato checheno. Y eso a las puertas de Rusia. Rusia dijo, hasta aquí habéis llegado bonitos. Y por eso la guerra se produjo la intervención rusa en Chechenia, que fue una intervención muy, muy brutal. Pero Rusia tiene muy claro que la expansión del Islam no va a llegar a sus fronteras. Y lo puso de manifiesto en Chechenia. Pues esto es igual. Entonces,
Entonces llega un acuerdo con los talibanes como para decir, no os vais a extender.
Efectivamente, Rusia dice, no os vais a extender, pero no ya a mis fronteras, sino ni siquiera a las fronteras de los países vecinos como Tayikistán y Uzbekistán. ¿Por qué? Porque Tayikistán y Uzbekistán y Kazajistán son países que forman parte de la Unión Económica Europea que monta Rusia, junto con Bielorrusia, Rusia y Armenia, y además son dos países que forman parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que también hegemoniza a Rusia. Es decir, Rusia quería controlar todo eso, y los talibanes le dicen que sí, que van a ser buenos, que no van a pasar sus fronteras y que no van a apoyar a movimientos de este tipo. Tres promesas que, de las tres promesas, los talibanes ya están cumpliendo una, la de Irán. La de Irán y el respeto a los chiitas. Los talibanes han sacado una circular pidiendo respeto a las tradiciones de los hermanos chiitas, y cuando dicen hermanos chiitas, para un sunita es una palabra muy importante, porque le está reconociendo como un igual. Es decir, se acabó la guerra religiosa entre sunitas y chiitas.
Y por ahí, ya.
Claro.
Qué raro.
Es raro, pero obligado te veas, porque evidentemente a los talibanes, que quieren un rápido reconocimiento de su gobierno y de su sistema político, ese rápido reconocimiento solo les puede venir de Rusia, de China y de Irán. Si estos países, si cualquiera de estos países, cualquiera, el orden da igual, da el paso, va a haber otros países que van a dar el paso. Pero está claro que quien tiene que dar el paso es uno de estos tres, o los tres, o dos, o lo que sea, pero uno de estos tres.
Eso que dices ahora de los otros países dar el paso me causa a mí un poco de como de risa cuando habla, ¿cuál es? El ministro de Exteriores de aquí, el español, que dice que nunca van a reconocer el régimen de talibán, pero, ¿cómo dice él? No me acuerdo, que solamente para temas operacionales.
Bueno, pero ¿a quién le importa lo que diga el gobierno español o el francés?
Claro, ¿qué es eso de los temas operacionales? Eso es un reconocimiento.
Pues claro, es decir, ¿con quién vas a negociar que el avión llegue al aeropuerto? Es que hay que ser imbécil.
No reconoceremos el régimen talibán, pero en asuntos, no sé si dice asuntos o temas operacionales, pues claro. Bueno, sigue, que te he interrumpido.
No, bueno, pues eso, los talibanes ya están cumpliendo parte de los acuerdos que alcanzaron con Irán. Por ejemplo, ayer abrieron una presa que llevaba cerrada 2 años como consecuencia de las presiones de Estados Unidos al gobierno prooccidental para que el agua de esa presa no llegase a Irán. Irán es un país que está sufriendo una sequía brutal, una sequía como hacía casi 40 años que no sufría el país. Y tener esta presa cerrada, evidentemente, le hacía mucha pupa a Irán. Los talibanes ayer abrieron la presa. Desde ayer está llegando agua a una provincia, lógicamente limítrofe con Afganistán, pero que llevaba sin agua 2 años. Lógicamente, eso da un respiro, poco, pero da un respiro a Irán. Es decir, estos gestos son muy importantes. Esto es lo realmente importante, y no el tema de si vienen 10 aviones o 27, y si en esos aviones o 27 vienen 15 o 20 mil. Lo importante es esto.
Hombre, claro, no sabíamos que habían sacado también a los contratistas militares, que había muchísimos. Entonces, ¿no? Había mucha gente.
Se calcula que unos 16.000.
Exactamente, cuando...
Es decir, que cuando dicen el mayor puente aéreo de la historia y se ha sacado al del país a 20.000, no, habéis sacado a 4.000 afganos y el resto eran occidentales.
Dan unas, no sé qué cifras exactamente, pero claro, no es solamente el ejército estadounidense, sino, o la parte del ejército que estaba allá, sino estos contratistas que yo recuerdo en abril que no teníamos claro si se iban a quedar, iban a salir, qué es lo que iba a pasar, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues estos han salido ya todos también, y se calcula que han salido unos 16.000, que se dice pronto.
Y contratistas, o sea, que son, digamos, para que nos entiendan, como los mercenarios.
Mercenarios, sí.
Entonces, esos acuerdos se van a cumplir. Esos acuerdos, entonces, ahora mismo, ¿cuál es exactamente? Vamos a ver. y porque nos queda muy poco tiempo. Se están cumpliendo, destapamos que hay acuerdos y hay planteamientos mucho antes de la salida de Estados Unidos, porque ya se ve el percal. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Y yo efectivamente lo digo porque, ¿por qué efecto? Sale, es decir, no tienen nada que hacer ya, ni tienen nada que hacer los occidentales ahí, o no pueden hacer nada en Afganistán, y por eso se van.
Evidentemente, a corto y a medio plazo, Occidente no tiene nada que hacer en Afganistán. No quiere decir que dentro de 10 años no vuelvan, porque como digo, el problema es interno dentro de los talibanes y hay que, de momento, poner comillas a la palabra problema, porque tienen mucho interés en que todas las tendencias estén cohesionadas y por eso hay ese reparto de poder y demás. Pero Occidente no tiene nada que hacer como Occidente, pero sí sus peones. Y sus peones claramente ahora mismo son dos, y por este orden. El ISIS, el Estado Islámico, que está diciendo aquí estoy yo y no voy a poner... Es conocido que el Estado Islámico en Afganistán apenas existía y que es gracias a Estados Unidos que se refuerza, porque Estados Unidos ha trasladado a militantes y cuadros importantes del ISIS de Siria a Afganistán, preveyendo y esto, y dejando a sus peones allí. El ISIS fue un peón de Estados Unidos en Siria y es un peón de Estados Unidos en Afganistán en estos momentos. No hay tropas estadounidenses, no hay nada de nada, ni siquiera en los países limítrofes, pero sí tienen gente de combate como los del ISIS, que van a hacer muchas putadas a los talibanes. Esto es una parte, y la otra son los famosos rebeldes del Valle del Panjshir, ¿no? Que sí. Esos son de opereta, porque cuando los talibanes quieren se lo van a comer con patata. Pero en cualquier caso, es lo que venden ahora como los dos polos en los que se está centrando la posible presencia todavía de Occidente en Afganistán. Pero mientras que lo del Valle del Panjshir es más romántico que otra cosa, el problema real que van a tener los talibanes va a ser el ISIS. Y si los talibanes van a combatir al ISIS o no, y yo adelanto que sí lo van a combatir, porque les interesa mucho más el tema de Rusia, China e Irán y un rápido reconocimiento de su gobierno.
Y para eso tienen que pasar porque esa gente desaparezca, ¿no? No
van a... Lógicamente, tanto los del Valle del Panjshir como especialmente los del ISIS.
Ajá. No nos queda más que un minuto, yo creo. No, o ninguno. Ya no nos queda ninguno. Uno, solo uno. Dinos. Y por último, pero ya te digo, en un minuto. ¿Qué es eso de que China, o sea, de que Estados Unidos le ha pedido en el asunto afgano ayuda a China?
Pues porque lógicamente los chinos son los que están en mejor posición para tener voz propia en Afganistán por dos razones. Es el país que no ha cerrado su embajada, es el país que ha reconocido, que ha recibido, perdón, abiertamente a los talibanes, con el ministro de Exteriores chino reunido con el que hoy ya es ministro de Exteriores afgano, y por tanto, lógicamente, si hay alguien, un interlocutor directo con los talibanes a alto nivel, es China. Por eso Estados Unidos, que no tiene ni contactos, ni interlocutores, ni nada de nada, tiene que recurrir a China, pidiendo permiso a China para decir, oye, ¿me ayudas a arreglar cuatro cositas que tengo pendientes con los talibanes? Y lógicamente China le dice, montes diga pedales, tío, me puteas, me sancionas, me no sé qué, y ahora vienes a pedirme aquí que te ayude. Y
no,
si quieres que haga esto, si quieres que haga esto, deja de enredar. Eso es lo que han dicho los chinos. Pero eso pone de manifiesto la decadencia de Estados Unidos, la decadencia de Occidente y el resurgimiento cada vez mayor, como he dicho antes, del eje de Eurasia como el eje central del siglo XXI y especialmente el papel de China.
Bueno, pues muy bien, un placer, Alberto, hablar contigo. Te vamos a dejar con tu té, te habrás tenido que pedir otro.
Sí, me he tenido que poner otro porque gracias a vosotros se me ha enfriado.
Bueno, pues ahora te pides otro caliente. Muchísimas gracias, un placer charlar contigo sobre este tema y nos vemos y nos oímos en la próxima.
Muy bien, cuando queráis.
Gracias, Alberto.
A vosotros.
Bueno, y hasta aquí. Este es el final del programa. Hasta el próximo miércoles, aquí en Lucha Libre de Radio Topo.
برآمده از شکاف زمین زیر پای تو، استخوان‌هایت را در یخ اسیر کن. نفس تو اشک خشک شده زمان است. تو فروتن و بردبار بودی، هستی. بر امید بهار قدم می‌زنی. اما سرنوشت تو چرا تاریک است؟